¿Qué tal? Comenzamos esta semana, este miércoles, un nuevo espacio a contracorriente con Ángeles García Portela. Ya saben, cada semana aquí, cada miércoles aquí, pues aproveitamos para repasar o blog de Ángeles. Pueden acceder a él pues tecleando angelesgarciaportela.com. E o que facemos cada semana aquí un pouco comentar algunhas das entradas. Que tal, Ángeles? Ben vida.
Gracias.
Boas tardes. Bueno, falamos... empezas con unha cita ou con unha observación de Chomsky, non? Que aparece pues, nun traballo que publicaba o diario El Mundo sobre, en fin, o debate en torno ás noticias falsas ou etcétera, non? Di Chomsky que nas sociedades democráticas o Estado non pode controlar o comportamento pola forza. E, polo tanto, ten que controlar o que pensas. E unha das maneiras de controlar o que a xente pensa é creando a ilusión de que hai un debate en curso, pero asegurándose de que o debate mantense dentro de márxenes moi estreitos. Todo o mundo pensará que ten unha libre elección, pero, de feito, a selección xa se fixo para eles. O que parece ser certo en realidad de falso.
Sí, esto viene a colación de lo que decimos siempre, que la gente cree que opina libremente.
Sí.
¿Cuándo se lo han metido? Yo, a Chomsky dicen que es el intelectual más grande que hay hoy vivo. Uh-huh. Y de control mental sabe mucho. Pero lo he puesto porque me recordó un artículo de Vicente Verdú hace muchos años que hablaba de esto mismo, es decir, te inducen a ir a un McDonald's y a pedir una hamburguesa, pero una vez que has tomado la opción esa, te sientes libre, porque puedes elegir muchísimo, doble o sencilla, uh-huh, con o sin cebolla, ketchup o mostaza. Entonces, esto es la democracia, ¿no? Los márgenes estrechos tú puedes optar, pero solo dentro de esos márgenes.
Uh-huh. Bueno, ilustras con una viñeta... En fin, no, que aparece, debe ser del Roto,
sí,
no, que aparece pois un home mirando por un catalejo de que os que explican o que vemos non deixan ver. Ou esta outra que di detelo, que parece que sabe a onde vai.
Sí, que, es muy peligroso.
Detenerlo, peligroso, sabe a onde vai, ¿no? Bueno, de esto pasamos a Abanca outra vez.
Sí.
O presidente do Sabadell, en fin, chamalle pedigüeños aos que son engañados pola banca, ¿no?
Sí, bueno, esta semana no lo suele hacer entradas del mismo tema, pero he hecho un par de ellas porque lo exige el guión. Es decir, la banca está tan de actualidad con la cláusula suelo.
Sí, sí, sí.
Bueno, me enteré que el presidente del Banco de Sabadell llamó pedigüeños a los que exigen su dinero, es decir, lo suyo, lo que le han cobrado indebidamente. Y me enteré en ese programa que hay a las 5 de la mañana de los sábados que se llama Ser Consumidor.
Por cierto, subes también ahí un
vídeo.
Sí.
Que no dice lo que dijo, es curioso, pero el podcast no recoge lo mismo, porque él dijo, es mejor ser pedigüeño que chorizo. Dijo el señor Jesús Soria.
Sí, sí. Bueno, por cierto, también a... En fin, a ilustración que nos pos tamén está
moi boa,
tamén é del Roto, dice a letra pequena dunha hipoteca vista ao microscopio, que se ve a cabeza dun lobo, ¿no?
Sí, se ve unha alimaña.
Sí, de unha alimaña, efectivamente. Bueno, pois este señor chamase Josep Oliu, o presidente do Banco Sabadell.
E presidente de FEDEA, la patronal, el cintán de la patronal.
Uh-huh. Bueno, pues este hombre que chama pedigüeños, aqueles que piden, que aqueles que piden, que foron engañados pola banca, que piden simplemente que
le devuelvan lo que es.
Exactamente, que les devuelvan o que deles, ¿no? Claro que este hombre ten un bon salario, ten un soldo de 2,8 millóns de euros en 2015. Cobrou en 2015, ¿no?
Sí, es decir, más de 200.000 euros al mes. Por tanto, que pida la gente 2.000 euros, 4.000 o 6.000, no debe de ver calderilla.
Ya.
Como ponerse a pedir limosna, vamos.
Este banquero non considera que se impartira justicia, sino que algúns xuíces sumáronse á ofensiva crítica, o que chame el ataque á banca, por el tema das cláusulas solo, ¿no?
Sí, sí, se siente acosado incluso por el sistema judicial. Incluso lo denomina el asalto al tren correo. Es decir, la banca ha cobrado indebidamente. Los tribunales, no solo de aquí, sino Europa dice que está mal cobrado y él considera que se han sumado a la ofensiva contra la banca la justicia, que tiene delito, ¿no?
En fin, este home, pois, debería saber que simplemente un notario da fé do que se pacta ou do que se manifesta, e non claro. De que isto sea lícito ou un testamento que se poida impugnar, porque el, en fin, di que se pon en dúbida o sistema contractual que tiñamos, sí, que se firmaba ante notario,
e demais. E yo es que en esto, además, estoy muy sensibilizada, porque yo me siento como el Forrest Gump de las estafas. A mí me ha pasado todo, ¿no? Y me ha pasado esto mismo. Es decir, tú compras un piso, subrogas una hipoteca en un edificio enorme, vas tú allí y el juez, el notario te dice, dice saber las condiciones del préstamo, con lo cual el notario ni siquiera sabía que tenías una cláusula suelo, y yo tampoco.
Sí.
Es decir, no solo eso, sino que yo fui a juicio y lo perdí. Sí. Porque claro, es otro, no, la justicia es una, pero las sentencias son múltiples.
Sí.
Pues yo realmente no me enteré, me enteré cuando bajaron los tipos de interés, que le pasó a muchísima gente. Entonces, el notario da fe que hay una transacción. E incluso, además, yo fui a juicio y en la escritura no constaba en ninguna parte la condición del crédito. Por tanto, ¿qué equivale que es tu notario? Un notario da fe de que firmas una cosa, pero si no sabes lo que es. Ya claro, tampoco, ¿no?
Claro. Si no sabe ningún propio notario. En fin, hay un notario que incluso lo reclamó a cláusula solo. Y
porque seguro que también engañaron hasta el notario, lo cual es creíble, ¿no?
Claro, sí, es creíble, señor. En fin, que compara a sentencia europea contra as cláusulas solo, co asalto o tren do correo, ¿no?
Sí, y habla de que el lazarillo de Tormes llega a todas partes.
Sí. Parece que algúns xuíces sumaronse a ofensiva tamén contra os banqueiros, pero diz que xa está, en fin, o goberno e o PSOE para salvalos, sí. Se fai falta, non?
Sí.
Bueno, este Josep Oliu, pois, bueno, antes de chegar ao Banco Sabadell, pois, en fin, pasouse polos estamentos do Estado, non? Para coñecer tamén por dentro da administración, non?
Sí. Es profesor de economía y econometría, asesor, como no, del Banco Mundial, asesor del gobierno de la Generalitat y director del Instituto Nacional de Industria, el INI.
Do INI, xa. Como decías, presidente de FEDEA, que esa, en fin, a Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que corresponde ás siglas de FEDEA, que, bueno, como a ese cintanda patronal, ¿no? Que decías.
Y hay que recordar que el Banco de Sabadell compró la caja por un euro. Es decir, por tanto, que no me venga él diciendo...
O sea, falando de pedigüeños, ¿no? Claro. Sí.
Y bueno, también hay que recordar que cómo llegó al Banco Sabadell. Pues mira, pues su padre fue consejero director del Banco de Sabadell, lo sustituyó en 1990, es decir, un hombre hecho a sí mismo.
Ya. Bueno, nesta con esta entrada decíamos que tiñas un primeiro vídeo que era de ser consumidores, creo que era da cadena Ser. Despois, pois tamén ilustras con outro vídeo que tamén lle recomendo a todo o mundo, que, bueno, un sketch en galego de Touriñán, de creo que Land Rover, que se chama o espacio. Bueno, que é fantástico, porque ten esa retranca galega que ti xa explicas que non o traduces porque se perderían os matices, porque hai cousas que son intraducibles, sí. Non? En fin, un sketch fantástico. Calquera día nos pasa, calquera día nos chaman do banco para pedirnos explicacións, a ver por que sacamos os cartos do caixeiro, ¿eh? Cuidado. Merece a pena verlo, ¿no?
Sí, es una pena que no tenga más difusión, porque y además muy divertido, ¿no?
Exactamente, porque como te dices, muy 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 divertido. Bueno, pues nada, que pedigüeños son os outros, que si un, en fin, se leva un salario de casi 3 millóns de euros, pues non ten ni siquiera necesidade de ser pedigüeño, nin probablemente diría, bueno, pues mira, quedarvos con as cláusulas solo, ¿no?
De propina,
efectivamente. Bueno, falamos unha vez máis do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que ao parecer non está inaugurado.
Non se atreve
a inaugurarlo, o que pasa.
No ven el momento, ¿no?
Xa. O proxecto estrella de Feijó, que abriu as súas portas en xuño de 2015, e, en fin, a clase política que tan amiga de inauguracións, pois parece que en este caso non ven o momento, ¿no?
Como no, entre los escándalos que hubo, La epidemia de Klebsiella y todo esto, y luego que eso, que al no ser de todos, no lo inauguran con tanto orgullo, ¿no?
O sea, y a lo mejor también hay un poco de pánico a protesta, ¿no?
También.
Porque, en fin, que o que tendis non facer as cousas ben. se fora público, pois xa teria sido inaugurado con moita pompa e boato, pero é privado, con ánimo de lucro, así que parece que non se atopa o momento, o modo ou texto da placa que colocarían, non? Porque esa tamén é outra, a ver que placa claro, poñemos aí.
Claro. Inaugura estas instalaciones, pero que é hospital público ou non é público?
Xa. Bueno, ti faz algunha suxerencia, non? De que queda inaugurado o centro que aportará beneficios á saúde da poboación e máis aínda, pois, aos seus donos.
Claro, por lo menos que tenga a valentía de poner.
De poñelo na placa, non? Xa. Bueno, eu extrañoume cando vin porque coidei que a estas alturas pois estaría inaugurado e todo eso, pero parece que non.
No, que lo inauguren cando se acabe la concesión, yo creo que es mejor.
Bueno, antes falábamos en fin de Josep Oliu, do presidente do Santander, e das cláusulas solo. Volvemos ás cláusulas solo porque, bueno, xa houve un acordo entre os dous, claro, grandes partidos para en fin sacar un decreto que parecería que ou parecería así nun primeiro momento que, bueno, que trata de proteger aos ciudadanos para que a banca devolva o dinheiro que lles cobrou indebidamente, pero parece que non é tanto así, non?
No, bueno, e en principio el decreto iba a ser que los bancos tenían la obligación de avisar a todos los que tuvieran cláusula suelo de lo que se les adeudaba. O sea, se ve que la banca negoció y no es así, ¿no?
Sí.
El decreto es un poco tomadura de pelo, ¿no? Porque nos lo venden como que el gobierno se esforzó por defender a los consumidores, cuando en realidad al único que beneficia es a la banca. ¿Por qué? Porque le da una moratoria de 3 meses en la que no se puede denunciar al banco. Entonces, ¿qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Pues muy bien. Primero, el banco ya dijo que no va a devolver aquellas hipotecas que estuvieran muertas, es decir, que hayan sido canceladas, porque el contrato se acabó, lo cual es un choteo.
O sea, pero esto significa que en principio durante 3 meses os que teñan este problema no van a poder reclamar judicialmente,
no puede,
ao marxen de que o banco lles devolva ou non lles devolva, se nega a devolverles.
El banco lo que hace es pedir tiempo 3 meses para decidir. Primero, va a haber aquellos que los bancos que perdieron la sentencia, por tanto, no incluye a todos los bancos, porque no todos. Algunos ahora tienen una pillería tremenda, no van al Supremo para que no siente jurisprudencia.
Sí,
entonces,
claro.
solo van a, en principio, a devolver a aquellos que los jueces decidieron que fuera devuelto desde el 2013, porque esos obviamente, si ir al juzgado, lo ganarían.
Claro.
Entonces, ¿por qué le hace una moratoria el gobierno de 3 meses? Para que no paguen costas, porque estos tendrían que pagar costas, con lo cual van a pagar los que saben que van a perder y se ahorran 1.500 millones de pesetas. Y a los demás le dan puerta. Sí. Lo que sí van a hacer un poco es como con las preferentes. Aquel que fueran 600 euros van a devolver a 40.000 y van a decir el 80% de los que tienen cláusula suelo se han devuelto.
Sí,
pero dígame la cantidad de dinero que ha sido.
Sí.
Pues tienen tiempo a decidir eso. Entonces tú vas allí, deciden si te lo devuelven o no, y tú, si quieres, vas a juicio. Entonces dicen que obliga al banco y que es libre para el consumidor, pero es una tomadura de pelo. Primero, ¿por qué no arbitra el Banco de España? No le pagamos para eso, pero bueno, ya vemos cómo actúa.
Sí,
es mejor que no lo haga, ¿no?
Sí, probablemente.
Y segundo,
sí,
¿qué sanción tienen? Primero, el decreto no los haga, y si les obligase, tampoco tienen ninguna sanción. Con lo cual, ¿qué ha ganado?
Es decir, si non cumplen o decreto, non pasa nada. Es decir, non aparecen reflexados neste documento, pues que sean sancionados por...
Claro, entonces, ¿qué ha ganado el consumidor con esto? Pues nada. Simplemente de cara a la galería, como todo. Todo aquel que no tenga cláusula suelo puede creer que el gobierno arregló el problema a las víctimas, pero no es verdad. Y una vez más ha funcionado la gran coalición, porque lo han pactado el PSOE y el Partido Popular. Es más, Margarita Robles alabó este decreto.
Xa. Bueno, pois o acordo en principio podría parecer efectivamente que é beneficioso para os consumidores. É un procedimento extrajudicial obligatorio para os bancos, voluntario para os clientes, para que, co objetivo de que nun plazo de 3 meses os afectados poidan recuperar o dinheiro sin necesidade de ir ao xulgado. Isto é o que leemos, e ata aquí, pois, diríamos, home, pois é un procedimento en principio pensado para beneficiar aos consumidores. É obligatorio para os bancos. Dá a impresión de que o goberno se pon de parte das víctimas das cláusulas solos, pero non é así. Os bancos están obligados, como decías, a responder aos clientes devolvendo as cantidades adeudadas ou explicándolle a razón pola que rechazan a súa solicitude. terán a obligación de facer saber aos clientes que teñen cláusula solo e que hai unha forma de recuperar os cartos sin ter que pasar polo xulgado. Voluntario para os clientes, porque se trata solo de que digan si prefieren ou non a vía extraxudicial. En un prazo de 3 meses, o banco accede a devolver o seu dinero, terán que acudir aos tribunales. En fin, como ti tamén decías, tampouco se contempla ninguna sanción para... No, para os bancos,
que va. Por tanto, y un beneficio más, es decir, si la banca te devuelve el dinero, puedes elegir que te lo devuelva inmediatamente, con lo cual eso tributaría a Hacienda la parte que tú has estado exenta por ser intereses de la vivienda, o apoyando al banco que te lo detraiga de la hipoteca, con lo cual el banco no reembolsa el dinero y sale beneficiado. Todo en función de los beneficios de la banca. De hecho, la banca ya ha dicho, decide a quién le devuelve la cláusula suelo y con quién va a juicio. Es decir, ¿a qué obliga? Si el que elige es el banco, si te devuelvo o no. Y después, ¿cada entidad puede determinar si su hipoteca era o no transparente? Porque aquí hay dos problemas. Es decir, la cláusula suelo, gente experta sostiene que la han puesto porque sabían que los intereses iban a bajar. Ellos saben el futuro. De hecho, además, el margen era enorme, porque era de mínimo un 3 y de máximo un 12, cuando era imposible matemáticamente que pasarán del 12. Digo yo, habrían colocado una cláusula suelo de tapadillo, como hicieron la mayoría, si los intereses fuesen a llegar al 20, no me lo creo. Pero bueno, el Supremo lo que dictaminó no fue eso, sino que fue poco transparente. Por tanto, el banco va a decidir en qué caso es transparente y en qué.
En fin, o goberno, si estuviéramos nun estado de dereito, debería de obligar de oficio a banca a que devolver os cartos que corou ilegalmente. Punto.
Claro, oiga, usted se quedó con el dinero que era de estos señores, pues devuélvalo ya.
En fin, claro, que non digan que non se, que legalmente non se pode, porque aquí fíxose
se puede
de todo. Recórdase que se fixo un aquito aos preferentistas sin demasiado encaixe legal, cambiouse a Constitución unha noite de bravo, o sea que tanto cando se trata de obligar aos que realmente mandan, parece que hai dificultades, ou que non se pode, ou que non hai leis, ou que non hai interés, pero pues cando non, pues rápidamente se busca un atallo, ¿no?
Claro, no, yo me río cuando dicen, no, es que no se puede, hay un vacío legal, la ley de antifumadores, que he leído a expertos, que fue hasta el mínimo, es decir, por ejemplo, está prohibido tener tres cierres, solo dos. Está pensado todo hasta el último para que no puedas escaparte. Ahora, para todo cuanto es delito económico, siempre hay unas grietas tremendas en todas las leyes.
Siempre va y siempre se atopa, se atopan buratos por todas partes. No hay salidas por todos, por todos lados. En fin, diz que González, Francisco González do BBVA pediu tamén dentro do Foro Económico de Davos que se preserve a seguridade xurídica do sistema hipotecario. Un banqueiro sostén que España conta co mellor do mundo, e tamén recordou que hai moita xente que puido acceder a unha vivenda en propiedade gracias a este sistema, gracias ao mellor sistema bancario do. Moita xente, debido á ilegal cláusula solo, por non poder pagar a hipoteca, perdeu a súa vivenda e tamén a seguridade xurídica do sistema hipotecario que González quere preservar, que non é tanto para os hipotecados, xa que a Justicia Europea considera abusivas algunhas cláusulas hipotecarias.
Es un sarcasmo que hable de seguridade jurídica a banca.
En fin, o modus operandi do goberno pois é moi, moi similar ao das preferentes, ao do seu arbitraxe, non? Permiten que a banca devolva os cartos, nalgún caso, devolveñe tan só unha parte parte das víctimas, e con isto pois tratan de evitar a alarma social, non? A poboación que saliu indemne da estafa cree que todo o mundo foi resarcido e que o Estado de Dereito funciona, non? En fin,
non se trata de que o Estado de Dereito funcione, sino que a maioría crea que funciona.
Exacto. Claro. En fin, que despois tamén andeches fina estos días con buscando algúns sketches. Sí, porque aí tras un de José Mota, Proxecto Banco, que tamén é moi bon e que ilustra moi ben tamén estas cousas.
Que, ¿no? Es que el presidente del BBV hablaba de broma y José Mota habla de la banca en serio, el mundo al revés.
Claro. Bueno, tamén si lles apetece poden botarlle un vistazo, porque merece a pena tamén velo, non? Ese sketch humorístico de José Mota.
Es que te cuenta como actúa la banca, pero en serio, aunque parece de broma.
Sí.
Te ríes, pero luego se te llena la sonrisa, porque te va contando cómo cobran comisiones y te ríes y dice, pero si me lo están haciendo a mí, ¿de qué me río?
Sí, sí, o golpe definitivo, ¿no? A oportunidade que estábamos esperando, o golpe definitivo, e vai relatando, pois, en fin, todas as cousas que xa coñecemos, ¿no? Sí. Que fomos vendo ao longo do tempo. Ah, vamos deixar de tonterías, vamos directamente ao golpe definitivo. En fin, bueno, Ángeles, pues nada, como sempre, un placer compartir contigo estes minutos aquí en Radio Leiros, en fin, tamén con humor, non? Ás veces, sí. De vez en cando hai que recurrir tamén ao humor para sobrelevar un pouco máis o cabreo, sí. Un pouco mellor o cabreo, non? Bueno, pois xa saben, si queren velo, pois todo o que aquí estivemos contando, poden velo no blog de Ángeles. Poden acceder a él, angelesgarciaportela.com. Seguimos a próxima semana, Ángeles.
Vale, seguiremos.
Gracias e hasta a próxima.
Hasta a próxima.
Chao.
Mirando máis alá, é todo máis complexo. A vida tente moito pra nos dar.